El régimen cubano trata de escamotear los datos de la recién concluida zafra azucarera.
Estadísticas muestran un incremento alarmante en el número de muertes en Cienfuegos por accidentes de tránsito.
Sindicalistas independientes cubanos participan otra vez en la conferencia anual de la Organización Mundial del Trabajo.
Continúa agravándose la disminución de la actividad industrial en Venezuela.
La Fiscalía venezolana reporta 17 detenciones por fallida rebelión contra Maduro.
Liberan en Nicaragua a dirigentes de las protestas contra Ortega y a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Y la crisis en Nicaragua fue el tema en audiencia de un subcomité del Congreso de Estados Unidos.
Y en los deportes, el cubano Jordan Álvarez se convierte en el primer astro de Houston en conectar jonrones en sus dos primeros partidos de Grandes Ligas. Y en el Mundial Femenino de la FIFA, la selección de Estados Unidos aplastó a Tailandia 13-0. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 11 de junio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tuckers.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
El diario independiente 14 y medio comentó que la prensa oficial cubana intentó escamotear los datos de la zafra que recién ha concluido.
En lugar de números absolutos que mostrarían el pésimo rendimiento del sector, un vocero del grupo empresarial Ascuba declaró que la cosecha azucarera estuvo a un 13% de alcanzar el plan propuesto.
También dijo que la zafra estuvo un 31% por encima de la producción del año pasado.
Este porcentaje, indicó 14 y medio, permite situar la producción de este año en 1,3 millones de toneladas, una de las más bajas desde principios del pasado siglo.
Usuarios de salas de navegación en Santiago de Cuba no pueden conectar sus dispositivos USB en las computadoras habilitadas para el acceso a la Internet a pesar de pagar por el servicio.
Ernesto Oliva, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien denunció la situación a Radio Martí, agregó que el inconveniente impide enviar y descargar documentos.
Es una sala de navegación que tiene una relativa buena velocidad. Yo diría que es la mejor velocidad en cuanto a subir información y a descargarla. Se encuentra en Enramada y Peralejo. Entonces, este era un joven club que aquí en la organización utilizábamos mucho para poder subir los videos que publicamos en el canal o que publicamos en Facebook o para descargar las noticias que descargamos cada 4 o 5 días. Y de un momento a otro, ya la memoria la conectaba en cualquiera de las 4 máquinas que habían allí, la conectaba y pues no salían. Y bueno, eso impedía a uno poder trabajar. Pero no solamente pasa conmigo, también pasa con todos los usuarios que van allí. Y esto viene sucediendo desde ya hace unos como 4 o 5 meses. Yo he puesto mi queja en el libro de quejas y sugerencias y eso, y he visto también como otras personas se acercan a los funcionarios más próximos ahí y ellos, le notifican lo que está sucediendo, pero pasa el tiempo y nada se resuelve.
El número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Cienfuegos muestra un incremento alarmante en lo que va del año 2019 comparado con datos del año anterior, así informaron autoridades locales.
De enero a mayo de este año se reportaron 155 accidentes y 25 muertes, solo 3 menos que en todo el año 2018, dijo la mayor Marta Sonia Durán Crespo, de la Jefatura Provincial de Tránsito, al diario provincial 5 de septiembre.
Por otra parte, el sindicalismo independiente cubano participa por cuarta vez en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huelga tiene el informe.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Gotardo, que es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Aldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores cubanos.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente en contra del régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tras varias horas de detención en la unidad conocida como el Palacete en Santiago de Cuba, Carlos Oliva Rivera, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, fue liberado en la tarde del lunes. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACO, ofreció la información a Radio Martí.
Coordinador de UNPACO, Carlos Oliva Riverí, fue liberado en la tarde de ayer luego de que le detuvieran en la mañana violentamente y le llevaran hacia la unidad policial conocida como el Palacete, segunda unidad de Santiago de Cuba. Allí le ocuparon, le robaron su teléfono móvil y luego un oficial llamado Richard, o que se hace llamar Richard, le comenzó a hacer preguntas y entre tantas le dijo que si él no pensaba marcharse del país. Carlos Oliva Riverí nos explicó su preocupación por esta pregunta, ya que como estrategia, la policía política en las últimas semanas ha hostigado a varios activistas y coordinadores, ha aumentado la represión, allanando sus viviendas, robando sus propiedades, deteniéndolos arbitrariamente y amenazándoles con ir a prisión para luego ofrecerle irse del país.
Las autoridades panameñas han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo por permanecer de manera irregular en el país.
La mayoría de los 680 migrantes detenidos en Panamá este año son de Colombia, Cuba y Venezuela. Muchos migrantes murieron en trayectos peligrosos como el de la selva del Darién entre Panamá y Colombia.
Y a las 11:08 vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
La Fiscalía de Venezuela informó que por lo menos 17 personas fueron detenidas por la fallida rebelión contra Nicolás Maduro del 30 de abril que encabezó el presidente interino Juan Guaidó.
La cifra fue dada este martes por el fiscal general Tarek William Saab en declaraciones que recogió la televisión estatal VTV.
Según otras fuentes, 5 personas murieron, casi 100 resultaron heridas y se practicaron más de 200 arrestos durante las manifestaciones del pasado 30 de abril.
La justicia venezolana acusa a 14 diputados opositores de apoyar la rebelión, entre ellos el primer vicepresidente del legislativo Edgar Zambrano, apresado el 8 de mayo, cuando fue remolcado dentro de su vehículo y trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
En Venezuela, la crisis de la salud continúa agravándose. Médicos, pacientes y trabajadores se manifestaron este lunes frente al Ministerio de la Salud para exigir una solución. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela. Porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se había visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Organización Internacional para las Migraciones ha lanzado la campaña Tu Vida Cambia para evitar que los refugiados inmigrantes venezolanos caigan en redes de trata de personas. Beatriz Barral y Antonio Lafuente tienen la información desde Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones ha lanzado la campaña Tu Vida Cambia para evitar que los refugiados inmigrantes venezolanos caigan en redes de trata de personas.
Según las cifras del Ministerio de Interior de Colombia, entre 2013 y 2018 se registraron 422 casos de trata de personas. Un 84% de las víctimas eran mujeres, mayoritariamente explotadas para la prostitución. La campaña es una adaptación de una canción venezolana muy conocida, Sentir Sualiano, grabada por el grupo musical Vos y Yo, integrado por migrantes venezolanos residentes en Colombia. Además, los músicos actuarán en varios puntos de la ruta que hacen los migrantes entre Cúcuta y Bogotá. En esos conciertos, los refugiados inmigrantes recibirán información adicional.
La situación de los venezolanos desplazados por el hemisferio ha motivado distintas iniciativas de apoyo a esta comunidad. En Estados Unidos, una familia reúne insumos de aseo personal para llevarlos a una fundación en Ecuador, donde se refugian caminantes provenientes de Venezuela. José Pernalete informa desde Miami.
Liliana Espinosa y María Emilia Barreiro, madre e hija ecuatorianas, ambas emprendieron una noble tarea desde 2018, reunir insumos y llevarlos hasta Quito, a un refugio donde venezolanos desplazados por el hemisferio llegan después de semanas de caminata y sacrificio.
Hace doler el corazón saber que personas tienen que pasar por todo esto. Me siento triste, pero al mismo tiempo feliz que puedo ayudar, o sea, sí, solo es un poquito, pero que pueda ayudar a los venezolanos.
María Emilia estudia con jóvenes venezolanos en Miami. Ella y su madre recogieron testimonios en la primera entrega de asistencia para unas 75 personas albergadas en el refugio ecuatoriano.
Uno no puede sino imaginarse cuál habrá sido la decisión tan desesperada para salir de su casa, salir de lo que ellos conocen, de su familia, de su ciudad.
Ahora organizan una segunda entrega para el próximo mes y cuentan con mayor planificación para comprar artículos que son de extrema necesidad para los caminantes, como una simple mochila.
Maletas de tela, que es más fácil llevar, porque algunas personas llegan al albergue con fundas, con nada en la cual exponer sus pocas pertenencias.
Lo que motiva a esta familia es el regocijo con el que reciben los venezolanos la ayuda que se entrega. Entienden que la felicidad puede ser tan simple de brindar con detalles sencillos.
Tienen una casa, tienen comida, tienen agua, tienen ropa, personas les dan donaciones, ahí están felices.
Las voluntarias lograron un acuerdo con una aerolínea estadounidense para poder transportar maletas adicionales en verano para llevar los insumos que reunirán. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una encuesta recientemente efectuada sobre la coyuntura industrial en Venezuela, presentada por Conindustria, informa que la disminución de la actividad industrial en la nación sudamericana continúa agravándose diariamente al punto de que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La Cámara de Industriales afirma que su sector en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, combustibles, transporte, electricidad, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, indican que ha incidido en el cierre de empresas importantes. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que los resultados demuestran la tragedia que atraviesan los industriales, al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años.
El resultado, pues ustedes lo ven bien malo en términos de producción, malo en términos de expectativas, malo en términos de inversiones que se están realizando. Pequeña empresa, por supuesto, con muchas menos expectativas de sobrevivir.
Olalquiaga recalcó que como consecuencia del cierre de empresas, los puestos de trabajo en la industria se han visto disminuidos notablemente.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, instó a aumentar la producción de materias primas en el país y la extracción de minerales para reimpulsar la economía de la nación sudamericana.
Elevar la producción del arco minero del Orinoco al máximo nivel, riqueza constante y sonante para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos.
Otro de los problemas que afecta a la industria del país es la inflación, que según la Comisión de Finanzas del Parlamento en el mes de mayo fue de 905% y se acerca al millón interanual. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la crisis en Nicaragua. Michelle Sagué tiene la información.
Los expertos invitados a testificar hablaron de la ley de amnistía aprobada en Nicaragua el pasado día 8, que concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir de abril del 2018. La iniciativa ha sido rechazada por la oposición bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el gobierno nicaragüense. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
The law could be used to benefit officers responsible.
Él dice que la ley se podría utilizar para beneficiar a oficiales responsables de los abusos. Señaló que la ley indica que los crímenes regulados en tratados internacionales ratificados por Nicaragua se excluirán de la amnistía. Dice que dada la falta de independencia judicial en Nicaragua, existe el riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de la que han disfrutado los responsables de abusos. Vivanco recomendó al Congreso de Estados Unidos presionar al Ejecutivo para que imponga sanciones individuales dirigidas a altos funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por abusos. También testificó ante el comité el director para América Latina de la Fundación Víctimas del Comunismo, Carlos Ponce, quien mencionó la influencia de Cuba en Nicaragua. Él dice que algunas de las personas con quienes ha hablado que habían estado en prisión en el país centroamericano le habían hablado de presos que alegan haber escuchado voces cubanas cuando eran torturados en la prisión, y dijo que eso tenía sentido porque es el mismo modelo de tortura. Por su parte, Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, dijo que el régimen de Daniel Ortega continúa persiguiendo a los nicaragüenses que participaron en las protestas y que esto ha llevado a un éxodo de refugiados que no se había visto desde la guerra en Nicaragua en los años 80. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que aún no se ha revelado todo sobre el acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump dijo este martes que parte del acuerdo migratorio anunciado con México la semana pasada aún no se ha dado a conocer, a pesar de los comentarios de altos funcionarios mexicanos. Es el acuerdo que todos dicen que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio y en el momento correcto. Aquí está el acuerdo, es muy simple, dijo el mandatario, mostrando una hoja y agregó, es una página de un muy extenso, muy buen acuerdo para ambos, México y Estados Unidos. Trump había dicho el lunes que México pronto divulgaría parte del acuerdo sin ofrecer detalles. Durante muchos años, mucha gente trató de obtener lo que conseguimos nosotros en solo un par de días. Así que con México nos estamos llevando bien, con Marcelo y el presidente. Ellos tomaron una fuerte medida. Están movilizando 6.000 soldados a su frontera sur Eso es nuevo. No existía hace dos semanas. Al anunciar detalles no divulgados previamente, las autoridades mexicanas dijeron el lunes que tenían 45 días para demostrar que los esfuerzos eran eficaces para reducir los flujos de migrantes, si no tendrían que conversar sobre más medidas con UMASH. Estados Unidos quiere que se declare a México como un tercer país seguro en el que los solicitantes de asilo podrían estar en lugar de Estados Unidos, una demanda que México rechazó durante mucho tiempo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy que es totalmente posible que una tercera cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, tras el encuentro entre ambos en Vietnam en febrero, que supuso un fracaso.
Bolton dijo en una conferencia organizada por el diario The Wall Street Journal que estamos listos cuando ellos estén listos.
Corea del Norte lanzó el mes de mayo varios misiles balísticos de corto alcance en pruebas que fueron supervisadas por Kim.
Y a las 11:21 vamos al segmento en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Una noticia que hemos venido cubriendo desde el pasado sábado es la muerte violenta de la cubana Lisbeth Lastre, que falleció de manera violenta a manos de su esposo, el también cubano Erasmo Lascano, en Ayamonte, provincia de Huelva, España. El ayuntamiento declaró 2 días de duelo por la muerte de la mujer, de quien declaró es la última víctima mortal de violencia de género. Así lo dijo el comunicado publicado en la página de Facebook de la institución estatal. El periodista Carlos Herrera, en su programa radial Herrera en COPE, reveló los detalles del último mensaje que Lascano le envió junto a fotografías de su familia. Dijo: salió de Cuba, escribía y me enviaba artículos, sus cosas, hablábamos alguna vez, y 2 horas antes envió todos estos mensajes que describió también junto a una fotografía. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a continuación vamos al informe del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre el nordeste del Golfo de México, pero se convertirá en estacionario a partir de esta noche, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos ahora con noticias de América Latina.
Este martes, el régimen de Daniel Ortega liberó a líderes campesinos, universitarios y periodistas presos injustamente, entre ellos a Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron torturados durante 5 meses. El informe proviene desde Managua, Nicaragua.
La madrugada de este martes, el régimen de Daniel Ortega aplicó su tal ley de amnistía a líderes campesinos, universitarios, autoconvocados y periodistas que estaban como presos políticos. Entre ellos se liberó a Miguel Mora y a Lucía Pineda, del canal 100% Noticia, entre otros líderes. Este es el momento en el que el colega periodista Miguel Mora Barberena narra cómo lo apresaron y torturaron paramilitares y la Policía Nacional.
Cuando llego al Chipote, me recibe otro oficial, estoy esposado y me comienza a golpear el rostro repetidamente, diciéndome, así te queríamos ver aquí, fula, tal por cual, ahora vas a saber lo que es bueno. Entonces lo único que hice yo fue orar, me metieron en un aislamiento total, me desnudaron, me comenzaron a interrogar día y noche, a cada rato llegaban, se turnaban, eran como 5 interrogadores. Todos militantes políticos o tipo comisarios políticos, que por qué le estábamos haciendo al comandante esto, que dónde estaban los 8 millones de dólares que me dio la CIA. Al día siguiente me llevaron a los juzgados prácticamente a avasallarme porque estaba ante un juez sandinista que me secuestró 6 meses porque mi juicio nunca inició. Y ante medios sandinistas, solo los medios sandinistas estaban ahí, como 50 policías atrás, como que si yo me iba a escapar.
En Nicaragua este martes, la efervescencia del pueblo de Nicaragua se ha manifestado en las calles, en diversos puntos. Sin embargo, la Policía Nacional y paramilitares ya están tomando el control de la ciudad. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y a las 11:26 le damos paso a Pepe Lacayo con los deportes y todo lo que tiene que ver con todos los juegos, ¿no?
Se hizo historia esta noche, óyeme muy bien. El cubano Jordan Álvarez se convirtió en el primer astro de Houston que conecta jonrones en sus primeros 2 partidos oficiales. Estamos hablando de una franquicia que lleva jugando en las mayores desde 1962.
Pero es el récord de la franquicia, no de la liga.
Por eso, el récord de la franquicia. Ah, bueno. Pero te estoy diciendo, miles y miles de peloteros han militado en los Astros de Houston y solamente uno ha conectado 2 jonrones en 2 partidos y es el cubano Jordan Álvarez. Y hoy, gracias a él, su equipo venció a los Cerveceros de Milwaukee 10-8. En ese partido, Yulieski Gurriel impulsó 3 carreras, conectó su 5º jonrón de la temporada. Lleva 32 carreras impulsadas, está bateando 260. Álvarez, su 2º jonrón, 4 impulsadas. Y en ese mismo partido, otro cubano, el 3er jonrón cubano de la jornada, Yasmani Grandal conectó 1 jonrón, impulsó 4 carreras, su número 14 de la temporada, 36 impulsadas, pero por supuesto la figura principal Álvarez y su 2º jonrón en su 2º partido de Grandes Ligas. En otros encuentros, los Indios de Cleveland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 2-1. Hubo 4 cubanos en este partido, Yasiel Puig con 2 hits en 4 turnos al bate, incluyendo un doblete, pero batea solamente 312, dejó 3 hombres en base. José La Candelita Iglesias con un hit en 2 turnos al bate oficialmente, pero negoció 2 boletos, anotó carrera y batea 293. El perdedor del partido fue Raizel Iglesias, el cubano, una victoria, 6 derrotas. Lanzó solamente 1/3 de inning, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, efectividad 3.07. Y Leonis Martín, el único cubano de los Indios de Cleveland, con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 207. Atléticos de Oakland vencieron a Tampa Bay Rays 4-3. Hubo 2 cubanos en el equipo tampeño. Yandy Díaz, tercera base, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Está bateando 264. Y Guillermo Heredia, el right fielder, también se fue en blanco de 3-0. Dejó 2 hombres en base. Batea 253. Por Oakland, Olson con 2 carreras impulsadas y Davis la botó otra vez. Los Orioles de Baltimore vencieron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Por el equipo canadiense, Lourdes Gurriel Jr. con una carrera anotada en 3 turnos al bate, gracias a un boleto, un ponche, dejó 3 hombres en base, está bateando 255. Y Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco de 3-0, sí negoció un boleto, se ponchó una vez y su promedio es 243. Los Yankees y los Mets de Nueva York se repartieron una doble jornada.
Por la tarde, los Yankees habían aplastado a los Mets 12 carreras por 5 y en ese partido el cubano Kendrys Morales conectó 3 hits, incluyendo un doblete, anotó 2 carreras, impulsó otra, pero está bateando solamente 194. En ese mismo partido, el colombiano Urshela, con 4 carreras impulsadas, 3 imparables y 2 anotadas. Pero esta noche, en el segundo partido de la doble jornada, los Mets aplastaron a los Yankees 10-4. En ese partido, Pete Alonso conectó su jonrón número 22 de la temporada, impulsó 3 carreras, anotó otras 2 y el equipo de Damaso logró rescatar por lo menos un partido.